Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Vamos, 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 que se hace tarde, mi amor. La sonora le dice la hora exacta.
4 de la mañana y no he llegado a mi casa. Ya vamos, se han de estar acordando de quién, mi madrecita santa.
¡La noche, María, es Marina!
Ya estamos aquí una vez que nos hemos enterado de lo que hay por ahí. Tercera hora de transmisión de este programa de radio. Estamos haciendo camino hasta las 6 de la mañana. Hemos llegado justo al Ecuador. Lo hemos pasado así un poquitico más.
Un poquitico, mi amor, que yo te voy a decir cómo lo estamos pasando esta noche así de bien. Y yo en pijama haciendo el programa. Qué bonito, qué bien. Hasta las 6.
Es que me encantas tanto. Si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niño, tú me tienes.
No se te ponga cara tonta porque estamos en este 14º día del mes de noviembre saludando ya a la persona que nos reactualiza, que nos vuelve seres humanos de hoy. Los tiempos que corren. Hola, Nacho Plam.
Muy buenas noches, Grupo Risa. Saludos cordiales.
Hola. Buenas noches, querido amigo de España.
Contigo quiero despertar.
Oye, ya te has hecho como la Liga de Fútbol Profesional. ¿Ya te has hecho los horarios del próximo mes de diciembre? Ya vas, o sea, porque tenemos el puente del día 6, la fiesta de COPE de la empresa, la comida de deportes, fiestas varias. Ya tendrás que tener una especie de libro de ruta ahí trazado en los eventos, ¿no?
Sí, pero aún no tenemos fechas oficiales de nada, ¿no? Es decir, me parece que de lo de deportes estamos a punto de cerrarlo y fiesta de COPE no sé si vamos a tener. Yo espero que sí. Es un día señaladísimo porque me pongo harto de comer al hotel este al que vamos, que está todo bastante bueno, por lo menos para mi gusto, y me tomo alguna copa que otra en la maravillosa barra libre que tenemos.
Maravillosa barra libre, sobre todo.
No, no, o sea, son días, para mí, de verdad, el día de la comida de deportes es tremendo, porque encima quedamos para comer ahí toda la redacción de deportes, desde Pepe Domingo Castaño hasta el último becario, somos ahí 50-60 personas, y empezamos a las 2 del mediodía y acabamos
a las 10 de la noche.
Acabamos a las 6 de la mañana.
Algunos sí, yo recuerdo en la última comida de deportes, que es donde coincidimos, ¿verdad, Wopper, con Nacho Pla?
Sí.
Que era un jueves y nosotros el viernes teníamos el espejito con Herrera y a las 6 o las 7 de la tarde estuve tentado por un grupeto de 3 unidades que era, creo que era Marsilla, Alberto Arauz, Nacho Pla y compañeros. ¡Vamos, gato, tal, quédate! Menos mal que me fui porque si no me hubiera cometido un error imperdonable. Entonces, abramos la sección que se llama Lo que Paco no quiere. ¿Y esta semana qué?
Esta semana os voy a hablar sobre cómo los jóvenes intentan llegar a final de mes y no se estrellan en el intento.
Y ahora quiero que vuelvas como...
Bien, porque pues no todos tenemos la suerte de tener sueldos cuantiosos como los de Alcalá, como los vuestros.
Como los de Alcalá, como los nuestros no, como los de Alcalá. Sabía que lo
como el mío, como el mío, como el mío.
como el de Alcalá, entonces nos las tenemos que apañar. Entonces os voy a contar cosas que hacemos. Por ejemplo, he hecho aquí un listado. La primera de todas es relacionada con los estudios y es vender los apuntes de la universidad.
Pero bueno, eso es muy rastrero.
Ah, sí, fastidies. Se vende.
Venderlos, o sea...
Yo cuando estaba en la universidad, a mí la gente me pedía los apuntes y tú se los fotocopiabas pues porque eres buena no. persona.
Perdóname, oye. No, esto está bien. Estamos en un mercado. Florentino, tú empezaste vendiendo apuntes, ¿no?
Yo empecé... Y lo que voy a decir ahora no es coña en absoluto. Mario Conde, cuando iba al colegio, hizo pasta llevando bolígrafos y vendiéndolos por 4 o 5 veces más a sus compañeros de clase que iban sin bolis para hacer exámenes.
Eso es verdad.
Sí.
A mí me han llegado a cobrar, yo he llegado a pagar por los apuntes de la asignatura de matemáticas, que yo antes de hacer periodismo hice un par de años de ADE, he llegado a pagar 50 euros.
¿50 euros, pero por un año entero o por un cuatrimestre o algo así?
Por un cuatrimestre, que puede parecer mucha pasta, pero mucha en pasta. Momento de desesperación, a una semana del examen, te vale la pena. Pero claro, esa persona me parece que se los vendía a más de 10 personas. Entonces ya podemos estar hablando de que la asignatura te puede salir gratis o puede salir con beneficios de la universidad.
Pues eso está tremendo, ¿eh? O sea, pero, tienes pero, ¿tú buena
sabías,
fama.
Pero tú sabías a quién estabas comprando esos apuntes, porque no sería ningún mindundi, sería alguien con buena letra, que tiene una capacidad de síntesis para coger apuntes buena, etcétera, ¿no?
Bien puestos ahí, monos con buena letra, con colorines, que por lo menos lo valían. Y además, sé, no puedo decir naturalmente nombres porque es algo muy feo lo que hizo, que una persona lo pagó, pero después lo revendió a más personas, es decir, pagó 50 por ellos, pero después se lo vendía a terceros. Sí. Acá, echa la ley y echa la trampa.
Claro, es que además yo supongo que el original no podrá pedirle copyright sobre sus propios apuntes, porque no estará bien visto.
Más.
Bueno, pues exacto, tenemos primer apartado, entonces venta y reventa de apuntes, por lo cual te puedes obtener un dinerito muy rico.
Esto que voy a decir a continuación, no sé si es del todo legal, pero claro, no estoy diciendo que lo haya hecho yo, sino simplemente estoy trasladando un hecho de la sociedad española, y es revender el ticket transporte. Me explico. Por ejemplo, aquí en Madrid, los jóvenes madrileños pagamos X dinero por poder circular por toda la Comunidad de Madrid.
Sí.
Son 20 euros
al mes.
Entonces,
el abono de transporte.
El abono, el abono mensual. Entonces, claro, yo, por ejemplo, imaginaos que tengo que ir a la universidad por la mañana únicamente y tengo un compañero de piso que lo necesita solo para ir por la noche para el gimnasio. Pues llego a una especie de acuerdo por él de, por ejemplo, 7 euros al mes, que se lo cedo durante 3 horas al día, haciendo que es al final me salga más barato el tema. O sea, el único problema de todo esto es que en el carnet en sí sale la fotografía de la persona, Pepito Pérez, y la foto. Entonces, claro, están los listillos que se lo dejan a gente del sexo opuesto y, claro, luego...
No coincide la foto, ¿no?
No. Pero, claro, luego, con lo del compañero, compañere, compañera, hoy en día se puede camuflar todo. No, si es que ese era yo hace un año.
Aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerda.
Más estrategias. Estas relacionadas con la comida, y esta he de reconocer que la he vivido yo en primera persona, y es ir a un buffet libre de estos chinos barra japoneses, donde tú pagas 20 euros y te dan a cambio sushi y comida ilimitada, llevar tuppers de tu casa en una mochila, cuando te traigan la comida, llenar los tuppers y que parezca que te la estás comiendo, pero una parte te la estás comiendo en el restaurante en el momento y la otra la estás dejando en tus tuppers para tener comida a lo largo de toda la semana.
Bueno, yo tengo que reconocer que eso, así, igual no lo he hecho, pero casi. Hay un buffet de pasta que está en Madrid, en el centro de Madrid, donde estaba antes el parking de Santo Domingo, en el cual te ponías hasta arriba de pizza, de espagueti, de lo que quisieras. Bueno, yo cuando tenía poca pasta, iba allí a comer a lo mejor para 2 días. Pero literalmente, o sea, iba allí una vez, me ponía hasta arriba y no volvía a probar bocado porque no podía hasta 2 días más tarde.
Pero no te llevaba los tupers, ¿no? Eso todavía
No. Digamos que utilizaba mi cuerpo como tuper.
Sí, tu cuerpo era tuper García.
Mi propio tuper, sí.
También en estos restaurantes así chinos-japoneses pasa una situación curiosa, que es que tú pagas 20 euros y puedes comer toda la comida del mundo que quieras, pero para que no haya gente excedida, te lanzan una amenaza, y es que vas a tener que pagar 3 euros extra por plato que no te comas.
Claro.
Pero claro, entonces, al final esto te lleva a que si te pides algo no te gusta, claro, no vas a pagar 3 euros, entonces gente poniéndose la comida en los bolsillos y yéndola a tirar al lavabo.
¡Ah! ¡Ah! ¡Maravilla!
¿Esto cómo es, querido Nacho?
Sí. No, tú imagínate que te pides 4 trozos de sushi que no son como te esperabas y te dicen que te van a cobrar 3 euros por dejarte esos 4 trozos de sushi. Pues como diría Manolo Lama, esto es pa' listo, niños.
Esto es pa' listo, niños.
Lo entierras en una maceta que tengas ahí al lado.
Claro, claro, le ves la maceta, se lo tiras al de la mesa de al lado, te lo guardas en la capucha.
En la capucha de tu amigo, no te lo guardas en la tuya.
Sí. Más cosas que tenemos que hacer la juventud, o mejor dicho, tienen que hacer, hablo en tercera persona, no quiero hacerme responsable de nada de lo que estoy contando, y mucho menos ahora mismo, porque está relacionado con la oficina de trabajo.
Ojo, estamos hablando de cómo llegar a final de mes, ¿eh? Vosotros que sois jóvenes, ¿cómo se puede sobrevivir a un mes en el que te quedes sin pasta, que te quedes a 2 velas? Sigue, Nacho.
Claro. ¿Qué vas a hacer si te quedas, por ejemplo, o tienes dificultades para tener papel higiénico? Pues...
Sí.
Hay gente que aprovecha que en las empresas hay unos rollos de papel higiénicos normalmente más grandes que los de las casas. De estos, no sé, más o menos podemos estar hablando de un tamaño multiplicado por 5, por 6 o por 7.
Sí.
Va al lavabo con la mochila, abre su mochila y se tira un rollo de papel higiénico gigantesco en su mochila para ahorrarse tener que comprarlo en el supermercado.
Yo eso lo he hecho, Yo tengo que reconocer, sí, eso lo he hecho. No en la empresa en la que estamos ahora, pero yo en otra empresa en la que estuvimos.
En otra sí, ¿eh?
Sí. Yo me llevaba papel higiénico porque no tenía.
¡O sea!
Bueno,
pero bueno, Whopper, tío.
A ver, a veces era porque no tenía y a veces también era porque me había quedado sin él en casa y no tenía tiempo de ir a comprar porque echábamos muchas horas. Entonces me lo llevaba.
Y ahora os voy a hablar de la aplicación estrella a través de la cual muchos jóvenes han podido llegar a final de mes, y yo creo que es aquí donde más juguito hay, es la aplicación de Wallapop, que básicamente consiste en vender cosas de segunda mano por esta aplicación. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un armario que ya no me sirve de nada, lo pongo a la venta en esta aplicación con una fotografía, una descripción y le pongo un precio. Entonces, claro, hay gente que aprovecha para vender cosas normales, pero ante la desesperación también hay parte de la juventud que aprovecha para vender cosas muy raras. Hoy he recopilado unas cuantas de internet para que veáis cómo de surrealista puede llegar a ser. Por ejemplo, primero de todo, estoy leyendo aquí una foto de un congelador que pone 10 euros y pone: el congelador no funciona, pero se puede utilizar como armario multifuncional, y se ven unos calcetines guardados en él.
Yo creo que ese es el típico caso de alguien que pone a la venta algo en Wallapop, más que nada para que alguien vaya a su casa para retirárselo, para no tener que sacarlo uno de casa.
Más, gorra plana de cebra, 6,95, en la descripción detalla: gorra plana con diseño de cebra y un bolsillo en el lateral, el bolsillo es funcional y puedes guardar dentro cosas como droga.
¿Como droga?
Perdón, ordinario, ¿es esto?
¿Pero esto qué es? Así, literalmente, la gente lo describe en Wallapop para intentar conseguir gente que se lo compre. Más, traje de comunión de niña, 135 euros. Aquí lo interesante es la fotografía donde se ve a una niña de aproximadamente 11 o 12 años con el vestido blanco puesto, y para que no se le vea la cara en la fotografía, tiene una bolsa de plástico tapándosela entera.
Bueno, tiene más productos raros que la gente joven ponga a la venta en Wallapop.
Sí, sí, sí. Alguno más. Por ejemplo, chaqueta, 72 euros. Y lo describe así: chaqueta de cuero seminueva, y si eres chica me llamo Juan, pero tú puedes llamarme esta noche.
Qué bonito. Qué bonito.
Otra,
está muy bien, ¿eh?
Silla de 100 euros, una silla así bastante fea, y que pone: silla tallada, muy importante para mi familia, que aún huele a mi madre.
Oh. Que aún huele a mi madre.
Y ya por último, os voy a decir la que más me ha gustado de todas, y es: vendo frases profundas inspiradoras. ¿Quieres colgar fotos en Instagram y no tienes ni idea de qué poner? Por un módico precio de 21 euros, te ayudaré a poner las descripciones en tus fotos de Instagram.
Había un anuncio que vi hace poco, de esto que te mandan por WhatsApp, en plan viral, que era también un anuncio de Wallapop, en la que un tío se ofrecía a hacer de psicólogo de pareja por 200 euros. Decía: te alquilo un despacho, me pongo un traje y soy capaz de recibirte a ti y a tu pareja y a darte a ti la razón siempre en todo. Para que vayas con tu pareja y se vaya con un diagnóstico en el que ella no tenga absolutamente nada de razón. Es que me encantas
tanto. Bueno, pues hemos abordado cómo podéis llegar a fin de mes y también pues distintas cuestiones que tienen que ver con el fraude, pero bueno, pues una manera muy, muy aseada y muy bien hecha. De todas maneras, no queríamos terminar, Pla, sin preguntarte una cuestión más o menos para que te desahogues aquí ahora de madrugada. ¿Cómo van tus primeras semanas de realización a través de YouTube en el estudio este nave espacial de Copen, Tiempo de Juego?
Sí, para que la gente lo entienda, además ahora de poder escucharse la radio como se ha escuchado toda la vida mediante YouTube, también retransmitimos con vídeo ciertas partes de Tiempo de Juego, y entonces se puede ver la cara de Paco, de Pepe. Sí. Entonces, claro, ellos llevan 30, 40 años haciendo radio y no están del todo habituados. Entonces, por ejemplo, nosotros ponemos esta retransmisión que la gente está viendo desde sus casas, también la ponemos en una televisión del estudio para que ellos puedan ver lo que está saliendo. Entonces, se ve como Pepe Domingo Castaño, muy coqueto él, va, mientras está haciendo las publicidades, va mirando de reojillo a la pantalla para ver cómo se sienta. Entonces, por ejemplo, el otro día estábamos en mitad de una publicidad y yo le quería dar un poco de morbillo, de entretenimiento a eso, porque estaba aburrido, y le enfoqué en mitad de cómo se estaba comiendo un bocadillo, y me dice: ¿pero qué haces? Claro, y ahí jugándome el despido. También hay otros como Betón que se van tocando el pelo. Claro, yo sé dónde está la televisión en la que ellos están viendo, entonces es como un espejito donde ellos se van mirando, o sea, están demostrando ser muy coquetos. Pero sobre todo hay una persona,
Alcalá,
que esta sí que no voy a desvelar su nombre,
Alcalá,
que me ha dado un toque de atención porque dice que le saco menos en imagen de lo que debería.
En Tiempo de Juego, dices.
En el equipo de deportes de la cadena COPE. No,
o sea, que puede ser el partidazo también. Sí, pues Alcalá,
también puede ser el partidazo, también puede ser Tiempo de Juego, pero que me dice: tío, ¿por qué me sacas menos que al resto? O sea, ya hay gente que está pidiendo cuota de pantalla.
Pero esto, ay, ¿dónde se ve luego?
Todo esto después se ve en YouTube en directo. Vale,
vale, sí, vale. O sea, tú puedes ver, yo lo hice el pasado fin de semana, tú puedes estar viendo un partido de fútbol por televisión y luego en un dispositivo, en el iPhone o en el iPad, tú pinchas en esa dirección de YouTube y estás viendo a tiempo real pues a todos en el estudio, a Paco, a Pepe, a Parra, a Evangelio,
ahora, para
a
ver un partido de fútbol te tienes que poner el Plus con la tele con el partido, la radio para escuchar el audio de tiempo de juego y el iPad para ver las imágenes de tiempo de juego también. O sea, esto es muy complicado.
Sí, un gran despliegue técnico y esto, humano, por favor.
En el coche, todo esto, ¿cómo lo haces?
50 dispositivos.
Sí. De todas maneras, está muy bien esto, ¿eh? Porque además, pues de los yihadistas, de los oyentes que de tiempo de juego que siempre quieren saber lo que hacen sus estrellas, pero no sé, darle esta. ¿Quién será el que no le dan bola? ¿Alcalá? ¿Quién será?
La semana que viene, ¿Melchor? Os doy
Melchor.
Una
Melchor,
pista
pues
más.
Es Melchor.
Melchor, pues el Melchor, ¿eh?
Melchor. Os doy una pista.
Bueno, hasta la semana que viene vamos a tener que esperar.
Sí.
Porque estoy seguro que va a volver a suceder, entonces os contaré alguna parte más de la historieta. El hombre de la redacción de deportes de la cadena COPE que se queja por no tener suficiente cuota de pantallas. El sábado que viene, más información en la noche con el Grupo Risa.
Pásatelo bien, Pla. Perdón por interrumpir tu madrugada. Reincorpórate al terreno de juego.
Allá vamos.
Hasta luego.
¿Quién es, Nacho? ¿Quién es?
Armenteros.
¡El Grupo Risa!
Bien, queridos amigos. Hemos abierto el programa con Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla, una charla muy agradable. Y vamos a mantener una segunda charla esta madrugada, en otro tono, pero es una charla interesante, instructiva, pedagógica, para todos aquellos que sois amantes de las películas o de las series. ¿Nunca os habéis preguntado quién está detrás de ese cartelico que sale, verdad, indicándonos el target del público para el que va dirigida esa película o esa serie? Eso requiere un trabajo, una supervisión. Estamos hablando de los calificadores. Bueno, pues hoy tenemos a una persona que es calificador, que actualmente está trabajando para Netflix y que nos puede resolver todas las claves que hay detrás de la calificación de una película, de una serie. Don Vicente Azpilicueta, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigo.
No sé si he resumido bien en qué consiste su trabajo.
Sí, la verdad es que lo ha resumido usted perfectamente. Yo soy el calificador de la serie y las películas de Netflix. Exactamente, este sonido mío, que es tan familiar que lo tengo hasta de politono en el móvil. Pues sí, yo soy el calificador de Netflix, porque mucha gente, seguramente, pues cuando pone Netflix y ve pues una serie por primera vez... Espera un momento que me están llamando...
No, es que creo que suena el sonido de Netflix cada vez que alguien dice Netflix.
Netflix. Bueno, pues como le estaba diciendo, yo soy el calificador de Netflix y mucha gente, pues...
Tenemos problemas técnicos con la comunicación.
Ahora sí. Entonces, la gente cuando ve esta plataforma... La primera vez que ve una serie o una película, pues siempre ve en la parte de arriba, y con una especie de banner en la parte de arriba, donde pues ve pues público para niños, para esto es una comedia, esto está...
Esto incluye violencia, incluye desnudos...
Desnudez, lenguaje soez, no sé qué, pues esto, claro, esto más que nada para que el telespectador vea, pues se haga una composición de lugar de lo que va a ver y esté advertido, pues si tiene una compañía de niño pequeño, lo que sea, pues mira, ya está advertido de cuál va a ser el contenido en ese sentido de la serie o película que va a ver en Netflix. Entonces, pues eso es. Entonces, pues bueno, pues ese es mi trabajo. Yo me veo todas las películas y todas las series, vida y por haber, en Netflix, en la cadena.
Joder. Eso es. No, lo que quería preguntarle es, don Vicente, ¿cómo es su mecánica de trabajo? ¿Cómo es su día de trabajo? ¿Cuántas películas, cuántas series?
Las plataformas ofrecen una amplia variedad de series y películas. Antes no es como antes, que uno iba al cine y se veía una película y después cuadramos. Ahora no, yo me tengo que ver un montón de series, un montón de películas al día, porque cada vez hay más actores. Y entonces pues yo me veo pues una media de una, no vamos a exagerar, pero voy a tirar un poco por abajo, unas 600 películas al día. Sí. Y 20 series todas, y 20 series enteras, toda la temporada de cada una de las series.
¿Al
y
día?
Al final pues al día. Sí, sí, sí.
¿Cómo lo hace?
Pues sentado en un sofá que tengo en casa y bueno, pues me abro una Coca-Cola, como Paco González hace Tiempo de Juego, pues yo me abro una Coca-Cola y estoy ahí, yo estoy viendo toda la serie y toda la película en la plataforma. Y lo en Netflix, y lo que hago pues luego redactar a una máquina Olivetti que tengo aquí, pues un informe, lo envío a Netflix, a la central de Netflix, exactamente.
¿Cuántos monitores de televisión? Porque claro, me imagino que tendrá que ver películas de forma simultánea, porque si no, no me
pues
salen
sí,
las cuentas.
Sí, sí, sí. Yo tengo en casa, bueno, es una casa humilde de 60 metros cuadrados y dos habitaciones, y yo tengo 120 monitores. Para que la gente se haga una idea, es como Paco González en el estudio nodriza de la cadena COPE, en la Enterprise, como dicen ellos ahí en la COPE, que cuando ve los partidos tienen 500 monitores. Pues yo exactamente lo mismo. Todo lo que la COPE le ha sobrado, he comprado yo los monitores y me lo he traído a casa. Entonces veo todas las películas de Netflix y las califico.
¿Ahora mismo cuántos monitores tiene encendidos en este momento que estamos hablando con usted?
A la vez que estoy hablando con usted, pues estoy viendo a la vez, estoy hablando con ustedes y me estoy enterando, pues tengo ahora mismo 30 películas, 2 series, 2 documentales, y luego también me gusta el cine clásico para perder un poquito el tiempo, pues también me pongo 3 o 4.
Vamos a ver, don Vicente, yo no sé. Dígame. Si podríamos hacer un experimento. Por ejemplo, si nosotros le mencionamos una película o una serie...
Es más fácil, díganos las películas que está viendo ahora mismo, de las que está viendo, cuéntenos la calificación que les va a poner algunas.
Sí.
Pues mire, por ejemplo, estoy viendo un clásico, ya le he dicho que de vez en cuando tiro de clásico, porque también las películas hay que subirlas, aunque son clásicos y no sean nuevas, pero hay que subirlas a Netflix y hay que... Pues bueno, y también decimos que hay mucha gente que igual ha visto la película, o igual hay gente que no ha visto la película. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo La Bella Durmiente.
Ajá. ¿Y cómo la calificaría, La Bella Durmiente?
Lenguaje soez, adicciones, droga, sexo...
¿Pero cómo es posible?
Y desnudos.
¿Pero de dónde saca todo eso en La Bella Durmiente?
Bueno, pues lenguaje soez, obviamente, porque hay un momento de cabreo de la princesa. Adicciones, porque evidentemente hay amor y eso es una adicción. Drogas, por el veneno de la aguja. Y sexo no consentido, porque evidentemente el príncipe es un depravado. Un depravado que quiere darle un beso no consentido y claro,
está
evidentemente...
Claro, esto no es.
Por eso La Bella Durmiente yo la califico de lenguaje soez, adicciones, droga y sexo.
Vale, ¿otra película?
Pues mire, también estoy viendo una serie que es Bob Esponja, que la he calificado de sexo, lenguaje, drogas y desnudo.
Pero esto, ¿cómo es posible?
Al final, sí, porque van todas por el mismo patrón. Al final ve a Bob Esponja que va sin vestir, va provocando con un lenguaje soez, no dice más que insultos. De cada 5 palabras, 6 son insultos de Bob Esponja. Y drogas, porque ofrece pues a todos sus amigos pues muchas drogas. Esta es una serie que yo no recomendaría a mayores de 18 años.
¿Cómo que no? Una serie que no recomendaría a mayores de 18 años.
Sí, sí, esta es una serie que tienen que ver los niños, evidentemente, porque está hecha para los niños. Parece mentira que no sepa usted para qué está hecho Bob Esponja.
A ver, mire otro monitor, a ver qué...
Mira, pues estoy mirando aquí a mi derecha y estoy viendo Shrek, violencia, asesinato, lenguaje obsceno. Para público adulto puede ser inadecuada para menores de 18 años. Esta sí.
¿Dónde está el desnudo? Y el lenguaje soez me lo puedo imaginar, pero el desnudo...
El desnudo hay unas escenas bastante lamentables de un burro que va totalmente desnudo. Luego también pues hay drogas, hay efectos de alucinógenos porque hay un burro volando también. Y
siguiente película.
El Rey León también, que es otro clásico de Disney, pues tiene desnudez, violencia, lenguaje soez, drogas y extraterrestre.
Este es el Rey León.
Sí, son extraterrestres porque hay un mono que habla, hay un...
mutantes.
Todos hablan, exacto, son mutantes y tiene todo, pues tiene conversación. Yo nunca he visto un mono que hable o un... Sí. Entonces, pues, ¿verdad? Entonces, pues, está ahí tal. Estoy viendo también Kung Fu Panda.
Esa violencia, seguro.
Bélica y consumo de estupefacientes. Esto es una película porque yo no he visto nunca a un panda pegar patada como pega este.
Luego,
si seguimos por este mismo perfil, Blancanieves y los 7 enanitos.
Uy.
asesinato, violencia policíaca y persecuciones. Esta es una película que no tiene dónde cogerla.
¿Dónde está la policía en Blancanieves?
No, es que no le deja entrar la película. Hay un montón de policías que van vestidos de nanito y al final no pueden quitarse un uniforme para poder detener a la bruja. Y luego, pues ya si hablamos de otro tipo de película, mira, tengo aquí en la parte de arriba, con el techo, que tengo la chaqueta metálica.
¿Y esa qué tal?
Bueno.
Cine familiar recomendada para todos los públicos. Sí, hay películas que, oye, ¿sí?, que están muy bien hechas para toda la familia, un sábado por la tarde, sobre todo la que, pues, que llueve, que estamos toda la familia juntos, pues la chaqueta metálica es una muy buena opción, como lo es Robocop, que es una película que yo estimo que es para todos los públicos. También hay, dentro de cine familiar, pues hay comedia, hay un poco de drama. Pues por ejemplo, hay una película que yo he calificado como infantil comedia familiar, que es Reservoir Dogs.
¿Puede ser que se estén traspapelando con tantas pantallas las películas?
No. Cuando la gente se meta en Netflix y vea Reservoir Dogs, va a ver.
¿La gente se meta, perdón, dónde?
En Netflix.
Vale.
Eso es. Y luego, pues también, insisto, que hay muchos estilos y muchos, por ejemplo, Gris, la película de John Travolta y Julia Anton-John, sí. Terror cine mudo. Esto es una... Sí, cine mudo.
Terror
porque
cine
yo...
mudo.
No, es curioso porque que es una cosa muy muy rara, a ver si ustedes me pueden ayudar, porque cuando he puesto Gris, digo, bueno, pues será cine mudo, están bailando y tal, pero no tiene ningún sentido porque esto tiene que ser una película, no sé, que por lo menos se oyera. Y cuando llegan los créditos del final es cuando me levanté y empezó a oírse una canción. Luego me di cuenta de que me había sentado encima del mando a distancia. Claro. Entonces, estoy por corregirlo de cine mudo. Luego también...
Estoy por corregirlo. Por corregirlo, sí.
Mira, la sintonía que estamos escuchando ahora mismo, que ¿sí? de Jerry Goldsmith, que la película de Instinto Básico, esto también es... Esto es un musical precioso.
¿Instinto Básico?
Sí, sí, sí. Y luego también hay que tener mucho cuidado a la hora de calificar la serie, la película de Netflix,
sí,
con la edad apropiada para ver las películas. Por ejemplo, 50 sombras de Grey yo he puesto inapropiada para mayores de 18 años.
Ah, bien,
porque
sí.
Es una película de aventura preciosa.
Y
luego,
pues,
de aventura. Y luego también hay películas que yo no sé que... Hay gente totalmente irresponsable porque, por ejemplo, cuando antes uno iba a un videoclub y veía, pues yo qué sé, por ejemplo, el estuche de una película, decía, ay, pues mira, esta la vamos a meter en la categoría Fernando Esteso y Pajares, comedia, bien, bueno, hasta ahí llegamos. Pero había errores clamorosos, por ejemplo, Salvar al Soldado Ryan. Esto ha sido una comedia romántica de toda la vida. Y estaba...
Sí. ¿Sí? Mal ordenada dentro del videoclub.
En el principio de la película ya se ve que es comedia.
Efectivamente.
En el primer cuarto de hora.
Sí.
Eso es.
Por cierto, ¿a cuánto le pagan ustedes en Netflix por ver las películas? ¿Le pagan por película vista? ¿Le pagan por calificación?
No, me pagan al mes. Me pagan 1,000,000,000 euros al mes.
Ah, ¿también?
Sí, 1,000,000,000 euros al mes. Y este es un trabajo pues bastante socorrido, muy aseado. Y está bien, luego tienes tiempo para estar con la familia toda la tarde, dar un paseo.
Tendrá usted en su sofá los 120 mandos a distancia de sus monitores, ¿no?
En el culo, todos debajo del culo.
Efectivamente, tengo tanto... Hombre, ese es el problema, que tengo tantos mandos a distancia que al final pues los meto dentro de un bote de confle, los meto, están debajo del sofá, al final no hay un monomando para todas, porque si empieza con un monomando para todas, le da un botón y al final las 300 televisiones se apagan todas, entonces no es plan.
Bueno, pues nos hemos adentrado en el universo de un calificador de series y de películas, en este caso para Netflix, que es don Vicente Azpilicueta, que bueno, pues nos ha mostrado cuál es su modus operandi, su fórmula de trabajar, para que no cometamos errores a la hora de ver una película, o para que no nos llevemos disgustos o nos llevemos sorpresitas. Don Vicente, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y a todos los consumidores de la plataforma Netflix.
La noche con el grupo Risa.
Está bien, ¿de qué cosa se entera uno? ¡Qué bárbaro! Estamos en la noche con el Grupo Risa, radio de alta madrugada. Recuperemos el ritmo total.
I'm
todas las miradas puestas en Sevilla, España, Suecia, buscando el Mundial y vaya como anticipo. El vaya fiesta de esta semana, partidazo de COPE, sí señor. Este es el momento en el cual disfrutamos con las fantasías animadas de ayer y hoy del deporte patrio. En esta ocasión, esta semana, con Joseba Larrañaga. Todo viene después de esto.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado. Fiesta.
Bueno, qué lujo.
Qué lujo.
Hombre, Pulido, ¿qué pasa?
Joseba,
todavía no me has dejado saludar a Miner. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A Fernando Echeverría, hola.
Pero bueno, ¿qué pasa, Joseba?
¿Qué pasa,
muy buenas
hombre?
Noches, querido
y
amigo
al
de
Whopper,
España.
Al Whopper,
un brazo.
Ese hombre misterioso que nunca... Bueno, sí habla, sí, los sábados por la noche sí habla.
Sí, pero sí. Es el único día de la semana,
sí.
El resto...
Sí,
hoy
tenéis,
no toca.
El resto lo tenéis capado, ¿no?
Sí, pero oye, muy capado.
Es que la vida es el programa.
Bueno, el otro. Que un placer estar contigo en el programa.
Igualmente, hombre, igualmente.
Porque hoy, mira, vamos a poner todos los cortes, que normalmente Juanma Castaño no los deja ponerlos todos.
Sí.
Hoy hay cortes de MasterChef que no los quiere poner.
No.
Y alguna que otra sorpresita más. Es un placer, ¿eh?
¿Ah, sí? Pues mira, sí, vamos a empezar con la noche con Beatriz Pérez Otín. ¿Que Juanma se metió en el programa sin avisar o qué?
Sí, es un invasor.
A ver.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya hemos llegado al miércoles, es 3 de noviembre, es la 1:33, una hora menos en Canarias.
¿Qué tal,
y eso
Carlos?
Significa
buenas,
que comienza el tiempo de los
Búhos. Y este partido se ha convertido en un partido de...
No sé si tú, amigo búho, comenzaste
Bellerín
a trabajar pronto,
cedido,
¿no?
Al Arsenal.
No creo que tus horarios...
Eso de Bellerín no sonó,
Es que estaba ensayando. Estaba ensayando.
Bellerín cedido al Arsenal.
Estaba ensayando lo del día siguiente, que viene a la radio a hacer lo de,
sí,
lo de
Carlos.
Aquí premian a cualquiera ya, ¿eh? O sea, habéis estado ahí... Pero,
hombre, José María.
La máxima,
hombre,
ya sabes cuál es. El halago debilita.
Sí, señor, es verdad. En el partidazo del lunes se hicieron comentarios sobre la puerta cantando la Rianxeira en Vigo, estando el club como está.
Es que es un crack.
Y mientras trataba de fichar a Xavi en Qatar.
Pero da la sensación de que Laporta vive una realidad paralela. En Arabia están negociando el fichaje de Xavi, si viene, si no viene, ¿quién paga esto? Él está cantando la Rianxeira en Galicia.
Lo que no me imagino es a Florentino cantando la Rianxeira o a Florentino votando con los aficionados.
¿Por qué es Florentino? Bueno, ¿no? Ramón Mendoza.
Que no digo que esté bien, ¿eh?
¿Quién ha dicho que no?
¿Quién aporta? Bueno, pero ¿cómo que no te imaginas a Florentino?
Buenas noches. Estando vosotros de por medio, hola presidente, estando vosotros de por medio, me puedo imaginar cualquier cosa.
Sí, bueno, efectivamente, primeramente ante
queridos
todo,
queridos socios, gracias. Queridos socios, bienvenidos a una nueva asamblea de compromisarios del Real Madrid. Gracias. Antes de proceder a la exposición del balance económico del presente ejercicio, con permiso. Asturias, patria querida.
Creo que le encanta al presidente de Madrid.
Asturias de mis amores. Gracias. Ahora sí, proseguimos con el estado de las cuentas.
Ahí está.
Presidente, pues canta usted bien, ¿eh?
Bueno, lo mío me cuesta. Yo doy clases de canto todas
Se nota, tardes, se nota, ¿no? Sí, se nota.
Bueno, enhorabuena por el liderato, señor Larrañaga, por la Real Sociedad, que está cuajando una magnífica temporada. Pero todavía queda mucho día, ¿eh?
Sí, queda mucho. Hasta que falten tres partidos no se puede hacer ningún planteamiento. Ya,
digamos,
lo sabe. Ya lo ha dicho el entrenador de la Real.
Vaya
la que le lió Juanma a Mónica Barchante el lunes, ¿eh?
Se plantea el Sevilla fichar un delantero.
¿Qué dices, Mónica?
Adelante, Mónica.
¿Se va a fichar un delantero?
No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que acabo de darme cuenta, porque Mónica hoy está aquí en el estudio. Mientras está Oliva contando algo, estás con el móvil en la mano leyendo
pero,
una entrevista.
¿Está hablando de si va a fichar un delantero?
No. Si haces esto conmigo a un metro y medio, ¿qué no harás cuando entras desde tu casa?
A que me eches la bronca.
No, a que me eches la bronca, no. Es que este es uno de los males que tiene la radio de hoy en día. Los comentaristas, que lo único que se os pide es que estéis atentos durante el programa, porque en la elaboración del programa no dais un palo al agua leyendo.
No, ya se acabó.
Pero
se acabó,
escucha, como tú, otros tantos.
Ya.
Porque yo sé perfectamente quién está leyendo y quién no está leyendo.
Bueno,
compañeros técnicos.
Buenas noches.
Hombre, Chenique.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿a qué viene su presencia aquí ahora mismo?
Porque me parece que tratar así a una mujer me parece que es una falta de respeto absoluto. Y creo que el señor Squire se lo debería mirar. En vez de celebrar y dedicar ese premio, además de la gente de la radio, pues a todos los colaboradores, cosa que no ha hecho, debería hacerse mirar este asunto.
Bueno. No, y además te digo una cosa.
Hombre, querido, ¿qué pasa?
Escucha, los móviles.
Sí.
Hay que dejarlo en seguridad cuando uno va a contertuliar en el programa. O sea, se acabó la bicoca.
Pues sí.
¿Eh? Sí, señor.
Pues mira. Sí.
Efectivamente.
Tomamos el ejemplo. Tomamos el ejemplo. Vale, que no se repita. Vamos a escuchar un mensaje que dejó un oyente en Tiempo de Juego el pasado fin de semana. A ver qué dijo.
Contestador automático de Tiempo de Juego.
Hace años, cuando un muchacho no estudiaba, los padres le decían: ¿que no quieres estudiar? Pues a la construcción, al campo, camarera. Hoy día, cuando un muchacho no quiere estudiar, los padres le dicen: ¿ah, que no quieres estudiar? Pues a la radio.
Qué cariñoso.
Nos puedes mandar los mensajes cariñosos también al contestador con notas de audio al WhatsApp.
Bonito.
Caray, nos ha dejado en buen lugar, querido oyente. Qué barbaridad.
Qué carga emocional.
Pues sí.
Estoy a punto del llanto.
Queríais poner cortes de Juanma en Masterchef, ¿no?
Sí. Hoy es el día.
Hoy que no está. Venga, Joseba, dale.
A ver.
Sí. Pero preséntalo.
Ah, vale.
Claro, que la gente...
Pensaba que lo ibais a presentar vosotros, como estabais tan emocionados con Juanma y Masterchef.
¿Tiene una pauta delante o no?
Ahora...
¿Te ha pasado Isaac Avilés o estáis con la pierna en lo alto?
No, la tengo. Dice, ahora sí hizo la tarta de chocolate bien.
Está claro que si esta prueba iba de mejorar, evidentemente lo has hecho.
¡Ole!
Porque has hecho un buen trabajo. Y el helado de praline estaba... ¡buah! Uno de los mejores postres de esta edición.
Mira, cuando es feliz, Juanma es el presidente del club de fans de Víctor Manuel. Y canta por Víctor Manuel.
¡Por favor!
¡No! ¡Canta por Víctor Manuel! ¡Venga, por Víctor Manuel!
¡Te lo estamos pidiendo! ¡Esto
con mano!
¡Se aburren!
Van a hacer en una fría sala de hospital.
¿Quién canta? Cuando vio la luz,
ayúdale.
No.
Su frente se quebró como cristal.
Sí, bueno, da un poco pena. Déjalo estar.
Ya está.
Canta divinamente, ahora no le da la gana.
Juanma ha cantado con nosotros más de una vez por Víctor Manuel.
Sí, pero... ¿Sí? Bueno, sí, en directo sí. Y luego en alguna pillada también la habéis puesto, ¿no?
Sí. Una vez que grabó con nosotros la canción de Víctor Manuel de Siento tu mano, que tal, pero grabó con nosotros en el estudio y vamos a poner las tomas falsas, que es como se hacen estas cosas.
A ver.
Claro, si me haces la señal de espaldas no te veo. Ahora veo lo jodido con lo tuyo sin ver.
Siento bastante tirria cuando...
Ahora.
Siento bastante tirria cuando navego por internet y un tutuero tonto al que bloqueé, que con mis cejas ha vuelto a meter. Menuda porquería. Me parece muy chungo que cuando Joseba... como una reina le voy a dar, aparezca Emilio para enredar. Para enredar. Que cuando no buen jamón.
Bueno, poco a poco, poco a poco.
Sois unos privilegiados de grabar esto, Siento.
Uno, dos, tres,
siento hasta. Ya empieza mal.
No tiene mal oído tampoco para cantar, No tiene mal oído.
No, entraba un poco tarde, pero vamos.
Sí, costó... pero luego llegaba bien arriba.
Bueno, es bastante mejorable.
Hola, yo soy
Manuel.
¿Qué tal?
Hombre, si hablamos de música, yo creo que lo que hay que traer son noticias frescas. Por ejemplo, Alejandro Sanz, socio de honor del Real Madrid. Lo contábamos así en el partidazo.
La distinción de socio de honor al mejor cantante de la historia de la música en español.
Alcalá ahora en su mejor momento, ¿eh? O sea, habla, haz el programa, Alcalá.
No, sí, esto es música, desvanece, vamos contando. La junta directiva, como te digo, del...
Eso
va a fading, pero se mantiene ahí en segundo plano, porque hay que decir que solamente hay tres artistas, ¿eh?, que han sido reconocidos con esta distinción que Plácido ha dado Florentino Domingo, ¿no?, Pérez, que son Plácido Domingo, Julio Iglesias y ahora Alejandro Sanz.
Claro, oye, pero esto, todo esto es tan importante.
Yo creo que sí, es muy importante. Y este es de su primer álbum, Viviendo de Prisa. Este estribillo es brutal. Arriba. Está muy bien, está muy bien.
Es el... Oye, mi padre, que es Policía Nacional, en un concierto en Gijón, en la Plaza de Toros, dice, las tres primeras filas se desmayaron casi todas.
Sé que se había desmayado tu padre.
Estabas en tu momento, Alcalá, ¿eh?
Estaba en mi momento, sí. ¡Tembló!
Vale, llevamos una sobredosis de Alejandro Sanz, vaya dos semanas.
Luego cantamos una de Barricada, yo sé.
Sois unos desagradecidos porque Alejandro Sanz, que el Viviendo de Prisa era una canción que os dedicaba a vosotros cuando estabais en el Imperio del Monopolio.
Sí.
Viviendo de Prisa.
Hay que hilar fino ahí,
Ay, 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 qué buena.
¿Qué pasa con Lama y el entrenador de la Real? ¿Qué le está pasando a Manolo Lama?
Buenas noches.
Hombre, yo Benjamin Tosa.
Bueno, hoy estamos aquí haciendo...
Hoy es miércoles.
Sí. Sí, yo recuerdo que cuando entrenaba en la Real un partido de Copa en el Bernabéu, sí, dije yo contra... Hércules, domingo Bernabéu, sí. Es el, jugábamos contra el Hércules en miércoles.
El Hércules en miércoles. Bueno, a ver qué le pasa a Lama con...
Pues Lama le confunde al entrenador de la Real con un actor español.
Bueno, de Imanol Arias podemos... Imanol Alguacil podemos decir pocas cosas. Que su equipo, la Real, Marco Antonio, sigue siendo líder. ¡Congratulations!
Pero te voy a decir una cosa, ¿eh?
Hombre, Joserra.
Buenas noches.
¿Qué tal? Te he visto la revista.
Oye, enhorabuena que se ha casado.
Por eso, te he visto las revistas.
Me he casado, pues no me había enterado.
El sábado.
Atiza, me he casado.
Te casó el alcalde de Madrid, ¿no? Por lo que he visto.
Pues sí, me casó el alcalde de Madrid. Y nada, pues ahora estamos aquí. Estamos de alguna manera.
Que te he pillado en fuera de juego, ¿no?
Me parece bien que me haya casado, pues tendré tiempo para otras cosas. Vale. Pero digo que a mí lo del Lama me ha pasado más o menos lo mismo. Espera, escucha, verás.
Hoy el entrenador de la Real Sociedad, Imanol Arias, que se hizo entrenador en el equipo de su pueblo, bueno, pues Imanol Arias.
Enorio.
Oye, estoy leyendo en internet que me he casado, ¿eh?
Sí, el sábado.
Oye, pues me han pasado más cosas de estas, ¿eh?
A ver, por ejemplo, con el presidente de Brasil, ¿qué pasó?
Esta es una buena.
Os voy a llevar a estas dos ciudades, tanto a Barranquilla, en Colombia, donde juega Argentina, como a Paraguay, donde juega Brasil. Es escandalosa. Brasil organiza esta Copa de América como segundo país. Baldassaro está dispuesto a todo.
Lo ha cogido. Fue un candidato a la presidencia del Madrid, ¿verdad?
Tremendo.
No sabía si Baldassano o Gómez Pintado. Bueno para Madrid.
Sí, señor. Es verdad, o Taisa.
¿Te acuerdas, Taisa?
Bueno, y tanto.
Y luego me pasó esta otra.
Jaime, ¿dónde está Jaime Pascual?
Aquí.
Jaime, pues dejadle un micrófono. Hola, Jaime, buenas noches.
Buenas noches.
El presidente vuestro quería daros la enhorabuena.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿A Jaime Peñafiel le conoce? A Jaime Pascual.
Sí, claro.
Señores, yo no sabía que a mi edad estaba en los infantiles de Real Madrid. Querido, buenas noches. Me voy a la cama porque mañana tengo el espejito también con esta
hombre,
gente.
Ah, claro, que mañana es jueves, ya, es verdad.
Señores, efectivamente, a las 11:30 con el Grupo Risa. Bueno, si no sea que descanse.
Igualmente, Jaime, igualmente. Miedo me da la llamada de hoy.
No, muy grande. Esto, pues es Cerezo, que ha llamado a la concentración.
Buenas noches.
Hombre, presidente, ¿ha llamado usted a la concentración de la selección?
Hombre, porque es que ¿sabes lo que pasa? Que me he enterado que solamente tenemos un jugador de Atlético de Madrid que es con resurrección.
Sí.
Entonces, he llamado a Miguel Ángel Gil, que me ha dicho en qué hotel de Atenas estaban.
Sí.
Me han dado el teléfono, entonces me he puesto en contacto con una recepcionista encantadora, y esto es lo que ha pasado. Muy buenas tardes.
Hello, how may I help you?
Good morning. This is Enriquiquides Cerezóteles speaking. Hotel Selección Españolis Fútbol Atenas. Athens.
Sí, sí, sí.
¿Sabes hablar español?
Yes.
Hombre, pues haber empezado por ahí, ¿eh? Your name is, sorry...
Dimitra,
very bonito, very good, ¿eh?
Thank you.
Estoy muy contento de hablar contigo. Do you Amsterdam me?
Yes, of course. I'm happy to speak to you too because I like very much Spanish people.
Y a mí me gustan mucho las grecas, ¿eh? Que era un gran
mucho.
Uh-huh. Ay, qué rica.
I'm learning Spanish now.
Hombre, estás estudiando. You are learning Spanish now.
Yes.
Do you want me to be your teacher?
Not now, thank you.
Ay. Uh-huh. Uno rapidito. This is the Hotel of Spanish Selection Football. Nana Moscuri, Españolaides, Luis Enriquides. Isn't it?
Yes, it is.
Quiero dejar one message... Tú uno de los jugadores, ¿ok?
You don't want to speak to them.
No, because they are very busy.
I cannot keep message.
It's very easy.
I don't see.
Ah, que no ves. Pues congratulations, que hoy precisamente ya es tu día. El 11 del 11 de la 11.
Uh-huh.
You are un poco gata, ¿no?
Mm.
¿A que sí?
And now what would you like?
I want you to like, please, to leave a message to Coque Resurrección.
Mr. Coque.
Mandar un mensaje a Coque. Uh-huh. Y el mensaje es, apunta, por favor.
Okay, sir.
Escribíquides. Dórico, yes. Jónico, Corintios, Aristóteles, Onassis, Cataratas, Nicolaidis, Zorba, el griego, Olimpia, Dukakis. ¿De acuerdo?
Oh, it's too many. Too many.
Slowly. La Ramona.
Yes, la Ramona.
Ajá. Es la más gorda.
Es la más gorda.
De las mozas.
De las mozas.
De mi pueblo.
De mi pueblo.
Ay. Cuando venga, díselo a Coque. Thank you very much for el message.
Bye.
Okay. Díselo a Coque.
Bye.
Riquiqui desde mi ruso Partenón Balala.
No tenéis remedio. Sí. La Ramona, es que vaya ocurrencia. La Ramona.
Bellerín cedido al Arsenal.
Sí, sí. Mañana con Carlos Herrera, a partir de las 11 y. ¿Cuánto?
Media
en punto. Bueno, y el sábado ya saben toda la madrugada, desde las 2 hasta las 6 de la mañana, y en cualquier momento aparecerá el fin de semana en tiempo de juego, así que están todo el día ahí. Queridos, os agradezco mucho el Vaya Fiesta. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues más Vaya Fiesta la semana que viene. No sé si señor con el señor premiado ya o no.
Siento bastante tirria cuando navego por internet y un tutero tonto al que bloqueé que con mis cejas se ha vuelto a meter.
Este es el resultado final de las tomas falsas que acabáis de escuchar.
Abierto en el que jamás ronronearé porque si pides algo para beber.
¿Este es el que le han dado el premio?
Tuvo coordinaria.
¿Cómo se llama la revista? Square.
Me parece muy chungo que cuando yo se va, voy a acabar y la enhorabuena le voy a dar. Aparezca Emilio para enredar. Ya sé que Navidur es la quinta esencia del bejamón, pero si Pepe hace una mención es trascendente mi aportación.
Bueno, y esto es todo lo que se pudo ajustar y todo lo que pudimos sacar de este hombre. En fin, partidazo de COPE, Vaya Fiesta la semana que viene más. Hoy tiempo de juego con Paco, Pepe. La leyenda. Pepe, yo no sé si cada vez que te haces mayor te vuelves más cascarrabia. Es que hoy en día está la gente que no aguanta nada, ¿eh? Mira, escucha a Pepe.
Oye, yo... hay una palabra, ¿sí?, que yo no puedo aguantar que me la llamen, que es
imbécil.
Que tú acabas de decir.
Imbécil.
No
imbécil.
Puedo. O sea, llámame lo que sea, idiota, gilipollas, lo que quiera, bueno, pero no me llames imbécil.
¿Por qué le das pistas a Rubén Martín?
Has abierto la veda, Pepe.
No te va a llamar, es verdad.
Pues esto ha sido no toda la vida igual aquí.
Ese insulto, imbécil, es como decir que eres...
Oh. Sí, un imbécil. No. Oye, estamos...
Estamos con la piel muy fina, últimamente. No aguantamos nada. Tenemos el nivel de el umbral de sensibilidad. Madre mía, saltan todas las alarmas a la mínima. ¡Qué barbaridad! Estamos ya en busca de las 5 de la mañana para escuchar las apasionantes noticias correspondientes a esa hora. Y después seguiremos haciendo el imbécil.
Imbécil.
Imbécil. Imbécil, no. ¿Quién vendrá por el cafetín de los artistas? Estamos ansiosos por saberlo. Y en Espejito hay más cosas. Todo aquí. En la noche del grupo Risa Sonido, denominación de origen COPE.
Just watch yourself. We could have had it all.